Muy buen día, les damos la bienvenida al episodio 39 de Radio Chairo, podcast semanal autogestionado, libre y autónomo. Los que participamos en este espacio comunal y de libre expresión, mandamos un afectuoso saludo a nuestro editor en jefe, quien por esta ocasión no nos presenta. El episodio de hoy abre con la opinión de nuestro compañero Alejandro Cardiel, quien hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos que nos deja sin aliento al escucharlo. Por eso, 2 de octubre no se olvida. Los asesinatos en nombre del Estado y escondidos por el mismo Estado deben terminar. ¿A la mitad del camino se logrará la justicia? Continuamos con Gabriela en su sección Cuentos en un 2x3, quien nos trae La mirada del mosquito. Karen Rodríguez nos entrega otro poema imprescindible de la literatura femenina de la poeta cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. El soneto imitando una oda de Safo. Me quedo con la frase con la que se le describe. Es mucho hombre esta mujer. Su servidora Vladimira les trae la segunda parte de la historia de Aziz y Aziza, relato de las mil y una noches. Y para finalizar, Gabriela Zapata, Gaby para los cuates, nos deleita con la reseña de La broma infinita de Davis Foster Wallace. Gaby nos presenta a las obras literarias como un platillo listo para degustar. Así que provecho y esperemos que este episodio sea de su agrado.
Bestia que va golpeando a todo el estudiante.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. Derechos humanos en México, un pendiente ominoso. Las elecciones de 2018 pasarán a la historia por su fuerte carga de hartazgo ciudadano a los abusos de los gobiernos emanados del PRI y del PAN. Andrés Manuel López Obrador prometió combatir la corrupción desde el gobierno y con esa bandera recorrió el país en busca del voto ciudadano. Prometió también revisar a fondo las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ha sufrido, sobre todo, la población más vulnerable del país. En la historia reciente de México, los gobiernos han sido incapaces de gestionar la crítica de quien legítimamente disiente y cuestiona las determinaciones que se toman desde las esferas del poder. A quien esgrime argumentos contrarios a los ejes de gobierno, no se le daba trato de opositor, sino de enemigo del Estado. Y en esa calidad de enemigo, se llegó en innumerables ocasiones a las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. Así, por ejemplo, en 1968 y 1971, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría consideraron que en México había una conjura comunista y ordenaron asesinar a una cantidad aún indeterminada de jóvenes estudiantes. Hoy, a más de 50 años de esos hechos, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente de las autoridades para con la ciudadanía. En 1995, con todos los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, 17 campesinos fueron asesinados en el paraje de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero. La masacre, perpetuada por un comando de policías y agentes judiciales del estado, continuó impune. Rubén Figueroa, personaje oscuro y siniestro, entonces gobernador del estado, gozó de impunidad plena gracias a su compadrazgo con el entonces presidente Ernesto Zedillo. En 1997, 45 personas, entre ellos 20 menores de edad, fueron asesinados en Acteal, Chiapas. Julio César Ruiz Ferro, entonces gobernador del estado, en conversación con el alcalde de Chenaló, comentó: "No te preocupes, deja que se maten. Yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos". Este hecho se dio en el contexto de un plan de contrainsurgencia militar creado para desestabilizar las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese crimen también continuó impune. En El Charco, Guerrero, fueron ejecutados 11 jóvenes a manos del Ejército en 1998. Al grito de "salgan perros muertos de hambre", los soldados asesinaron a los presuntos guerrilleros. No conforme con eso, en su furor mesiánico, saquearon las casas aledañas. En un esfuerzo por impedir que se supiera lo que estaba sucediendo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó un cerco informativo y se impidió a reporteros y defensores de derechos humanos llegar al sitio de los hechos. El 10 de junio de 1998, en Chajajebal, Unión Progreso y la cabecera municipal de El Bosque, Chiapas, elementos militares, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, asesinaron a 8 campesinos desarmados. Detuvieron ilegalmente a más de 50 pobladores, causaron destrozos, saquearon casas y desplazaron a cientos de pobladores. La justicia sigue siendo la gran ausente. En San Salvador Atenco, el entonces gobernador del Estado de México y el presidente Vicente Fox reprimieron de manera brutal y desconsiderada una manifestación. Los derechos humanos de cientos de habitantes fueron violentados de múltiples maneras. Según el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, 700 elementos de la Policía Federal y 1815 agentes municipales y estatales participaron en el operativo en el que 47 mujeres sufrieron tortura sexual. 217 personas fueron golpeadas y detenidas y 2 jóvenes fueron asesinados. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de recorrer todas las instancias nacionales sin obtener justicia. En un esfuerzo por legitimarse después de un colosal fraude electoral, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco, que ha costado al país decenas de miles de muertos y desaparecidos. Se ha documentado ad nauseam que dicha guerra no solo no sirvió para combatir al crimen organizado, sino que además lo apuntaló. Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela documentaron cómo Calderón encabezaba reuniones con líderes del narco. Documentales como Las Tres Muertes de Maricel Escobedo, Armados Hasta los Dientes o Somos, disponibles en Netflix, dan cuenta de la colusión, por acción u omisión, de autoridades con narcotraficantes. Destaca de manera importante el documental Anatomía de la Masacre, que sería la investigación que diera origen al documental Somos. En cuanto a libros, se pueden mencionar los escritos por Anabel Hernández, a saber, México en llamas, Los cómplices del presidente o El traidor, Felipe el Oscuro de Olga Gornat, El licenciado García Luna, Calderón y el narco de Jesús Lemus, o los escritos por Rafael Barajas, El Fisgón, o Julio Scherer, y más, muchos más. El Estado mexicano ha fallado en encarcelar a alguien cuya carrera criminal se encuentra tan prolijamente documentada. Y la violación sistemática de derechos humanos continúa. En 2014, el ejército ejecutó a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. El entonces procurador Jesús Murillo Karam intentó encubrir la masacre declarando que hubo un enfrentamiento donde todas las pruebas demostraban que hubo un montaje para tratar de encubrir lo que realmente sucedió. Entre las víctimas de esa acción ejecutada por el ejército hubo 3 menores de edad. En Ecuandureo, Michoacán, en otro montaje donde trataron de aparentar un enfrentamiento, la Policía Federal, con una brutalidad pocas veces vista, quemaron, les rompieron los dientes, les fracturaron los brazos, les mutilaron manos, piernas o testículos y algunos hasta recibieron tiro de gracia a 34 jóvenes trabajadores. Sin el mínimo decoro o respeto, entregaron los cuerpos con las fracturas expuestas, todavía con las marcas de los neumáticos con que arrollaron los cuerpos en repetidas ocasiones. Los policías se burlaban de quienes reclamaban los cuerpos de sus familiares. La revictimización alcanzó niveles de oprobio. En Ostula, Michoacán, 2 menores y una persona de la tercera edad fueron asesinados por el ejército. En 2015, durante un operativo contra la policía comunitaria del lugar, hubo además 3 personas heridas de bala y un desaparecido. Las policías comunitarias, reflejo del vacío de autoridad, contaban con permiso para operar en una zona con fuerte presencia de la delincuencia organizada. Durante una manifestación de maestros en Nochistlán, Oaxaca, autoridades federales asesinaron a 8 personas e hirieron a más de 100. Los reporteros y periodistas confirmaron el uso de armas largas por parte de las autoridades, que negaron en todo momento la especie. Hoy por hoy, el gobierno emanado de las elecciones de 2018 ha ofrecido disculpas públicas a nombre del Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos. La más reciente fue la ofrecida al pueblo yaqui por los agravios cometidos contra esa comunidad durante el Porfiriato. Esas disculpas públicas representan un gesto mínimo de reconocimiento de lo acontecido. Sin embargo, resultan insuficientes en cuanto a procuración de justicia. A 7 años de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y a 53 años de la matanza del 2 de octubre, los ciudadanos seguimos esperando castigo para los responsables de estas y las incontables violaciones de derechos humanos acontecidas durante este tiempo. ¿En verdad se requiere de una consulta para llevar a prisión a personajes siniestros como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto? ¿No está suficientemente documentada su responsabilidad en estos y otros hechos graves de lesa humanidad y corrupción? ¿La agenda de derechos humanos será también un pendiente de esta administración? No bastan las disculpas a nombre del Estado. Se requiere de llevar a juicio a los responsables de estos crímenes. La impunidad es, en este sentido, la hija bastarda de la corrupción. El derecho a la verdad, a la justicia y el alto a la impunidad debe de ser parte de la misma batalla contra la corrupción. Si este gobierno, con la legitimidad que le otorgaron las urnas, no logra encarcelar o esclarecer estos hechos, difícilmente se logrará en el futuro. A la mitad del camino, este es uno de los grandes pendientes y la ciudadanía, cada vez más informada y responsable, premiará o castigar en las urnas los logros y las omisiones. Hoy, más que nunca, la justicia debe de manifestarse con fuerza y contundencia. Soy Alejandro Carrillo.
Seremos ganaderos, vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo golpeando estudiantes.
Como aquel hombre.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La mirada del mosquito, de Rumi. Te pareces a un mosquito que se cree importante. Al ver una brizna de paja flotando en un charco de orina de cerdo, el mosquito levanta la cabeza y piensa: hace mucho tiempo que sueño con el mar y con un barco, y aquí están por fin.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Chairo. Traigo para ustedes otro poema de Cuadernos 20. 20 poemas imprescindibles de la literatura femenina. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Soneto. La poeta cubana de origen español, conocida por el nombre de familiar de Tula, llega a España a los 22 años y causa una verdadera conmoción en los círculos románticos. Escribe bajo el seudónimo de La Peregrina en diferentes periódicos sevillanos y es en esta ciudad donde estrena su primera obra de teatro, Leoncia, en 1840. Es autora de la primera novela antiesclavista, Saf, en 1841, edición que fue secuestrada por los padres de la autora ante lo escandaloso de su temática. Bretón de los herreros, triplicando los signos de exclamación, dijo ella: es mucho hombre esta mujer. Trató de ingresar en la Real Academia Española de la Lengua, pero le fue negado por ser mujer. Soneto, imitando una oda de Safo. Feliz quien junto a ti por ti suspira, quien oye el eco de tu voz sonora, quien el halago de tu risa adora y el blando aroma de tu aliento aspira. Ventura tanta que envidioso admira el querubín que en el Empíreo mora. El alma turba, el corazón devora y el torpe acento al expresarla expira. Ante mis ojos desaparece el mundo y por mis venas circular el ligero el fuego siento del amor profundo. Trémula, en vano resistirte quiero. De ardiente llanto mi mejilla inundo. Delirio, gozo, te bendigo y muero.
Jorge Luis Borges, en un texto de cuyo nombre no puedo acordarme, escribió alguna vez que la mejor traducción de Las Mil y Una Noches al español era la del escritor Rafael Cansinos Asens, quien, respecto a los orígenes del libro, señalara: son las mil y una noches comparables a un gran río que se hace caudaloso al acercarse al mar, o una gran ciudad y cuyo origen se ignora. De este fantasma literario les comparto la continuación de la historia de Asís y Asisa. Asís, primo de Asisa, no llegó el día en que se haría oficial su matrimonio. Al regresar a casa, ella le preguntó la razón de su ausencia y él le contó su encuentro con una hermosa mujer a quien observara por poco tiempo, pero que le escribiera hermosos versos en una hoja de papel. Después de que se los diera a leer a su prima, Aziza recitó: dile que miente a quien dijo que amor al principio es dulce. Dile que es todo amargura, que todo dulzor excluye. Dile que es un maleante, que pasa falsa moneda y que falsos son sus goces y solo de ley sus penas. Su sonrisa encantadora es tan solo una añagaza y la dicha que promete luego en tortura se cambia. Aziza preguntó: ¿y qué te dijo ella o qué te dio a entender? No me dijo nada, contestéle yo, sino que únicamente se llevó sus dedos a su boca y luego juntó el índice con el cordial y se los puso en el pecho señalando al suelo. Después de lo cual, metióse dentro de la casa y cerró la ventana y no volví más a verla, pero mi corazón se fue con ella y me estuve allí sentado hasta que el sol se puso, aguardando por si segunda vez se asomaba, pero no volvió a aparecer en la ventana hasta que yo, perdida la esperanza, me levanté por fin y tornéme a casa. Ahora querría de ti, prima mía, que me ayudases a descifrar ese enigma. Levantó ella la cabeza y me respondió: ye, hijo de mi tío, si mis ojos me pidieras, los ojos me arrancara y te los diera. No tengo más remedio que ayudarte en tu apuro y ayudarla a ella en el suyo, que a la verdad tan loca por ti está ella como tú por ella lo estás. ¿Cuál es, pues, pregunté yo, de esas señas la interpretación? Al ponerse sobre su boca los dos dedos, dijo mi prima, quiso darte a entender que tú eres para ella lo que el alma para el cuerpo y que de ti recibe el aliento y que ansía tenerte a su lado. Al echarte el pañuelo, quiso significar el saludo que es costumbre entre amantes cambiar. La hojita de papel declara que tu alma está prendida de la suya y, al ponerse los dedos entre los dos pechos, te dio a entender que dentro de 2 días ven por aquí para que haga cesar el dolor que por ti atormenta mi corazón. Estuve, pues, 2 días enteros en casa sin salir ni entrar para nada y sin probar bocado y ni beber gota de agua, con la cabeza reclinada en el regazo de mi prima, la cual, por consolarme, se desvivía y para animarme me decía: ten valor, no desmayes, no te abandones a los pesares. Luego que pasaron 2 días, salí de mi casa y me dirigí a la calle de Marras y me senté en aquel banco y allí estuve 1 hora aguardando intranquilo, cuando he aquí que al cabo se abre la ventana y yo levanto hacia allí la mirada y al ver en ella a la muchacha se desvanecen mis sentidos y se eclipsa mi alma. Vuelvo después en mí, me aprieto la faja y cobro valor para tornar a mirarla, y de nuevo torna a eclipsárseme el alma. Luego que recobro el sentido por 2ª vez, poso en ella los ojos y veo que tiene en su mano un espejo y un pañuelo rojo. Al verme ella, levantó el brazo hasta el codo y abrió sus 5 dedos y con ellos se golpeó el pecho. Luego levantó sus 2 manos y sacó fuera de la ventana el espejo y el pañuelo encarnado y se metió dentro con ellos y tornó a asomarse de nuevo y por tres veces extendió y recogió el pañuelo. Después lo retorció y en el puño de la mano se lo guardó, y la cabeza movió. Después de lo cual, retiróse de la ventana y desapareció en el interior de la sala. Y yo me quedé en mi sitio, maravillado y confundido, sin poder atinar con el sentido de aquellos signos. Yo seguía sentado hasta la hora de la Shá y luego toméme a casa. Iba ya la noche mediada y mi prima estaba sentada con una mano en la mejilla por la que el llanto corría, y al verme recitó estos versos traspasada de sentimiento. Lloro sin cesar y nunca, para mí ya habrá consuelo, pues no haya correspondencia, el amor que por él siento, hace más daño el desvío que el más afilado acero, y más que palabras duras, hiere a veces el silencio. Pero también esas cosas que quieren prestar consuelo, nos hacen llorar más fuerte y acrecienta nuestro duelo, cuando aquel que nos las dice también está padeciendo y por culpa de otro amor su frescura va perdiendo. Qué dolor amar a aquel por otro amor pierde el sueño. Y mientras por él morimos, él por otra está muriendo. El mismo dolor nos mata y sin embargo es diverso, y nos une y nos desune en un extraño misterio. Gozo de verlo y no obstante, quisiera que hubiese un velo que su hermosura ocultase a mis ojos, o que al menos me hicieran encontrar su rostro menos brillante y espléndido. Pero qué hacer si lo miro y siempre lo encuentro bello. ¿Cómo podré soportar de este amor el grave peso cuando soy débil mujer y de tan pocos alientos, que ya sostener apenas, aunque me esfuerce no puedo, sobre mis frágiles hombros, este manto tan ligero? Al oírla recitar esos versos, acrecióse mi pena y agravióse mi tristeza. Y fui a sentarme en un rincón del cuarto y allí me quedé sentado. Llegóse ella a mí y me incorporó y me desnudó de mis ropas y me enjugó las lágrimas de mi rostro con su mano. Luego preguntóme qué era lo que me había pasado y yo se lo conté todo desde el principio al cabo. Hasta aquí el relato, y como es costumbre de las mil y una noches, lo continuaremos en la siguiente entrega de su podcast favorito de Radio Chairo. Se despide de ustedes Vladimira Palma en Twitter, @VladPalma. Nos vemos dentro de 7 noches.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatian con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro La Broma Infinita de David Foster Wallace. Este escritor nació en 1962 en Ithaca, Nueva York. Es uno de los narradores más influyentes del panorama literario internacional de las últimas décadas. Y su obra maestra, La Broma Infinita, es una novela que rebasa el millar de páginas e incorpora más de 400 notas que constituyen otras tantas ramificaciones tentaculares de la narración central. Marcó un hito en la historia de la literatura reciente. Convertido, este mito trasciende la esfera de lo literario. Su influencia sobre narradores de todas latitudes no hace sino aumentar con el transcurso del tiempo. La Broma Infinita fue escrita en 1996. Lo curioso es que el futuro que describe coincide, más o menos, con nuestro presente. La novela de Foster se podría denominar de anticipación. Decir que es una novela de ciencia ficción es quedarse corto. De hecho, el autor emplea variados recursos con la intención de crear una novela total. La leyenda de la broma infinita es como la de los 8000 para los alpinistas. Está construida con los fracasos de aquellos que no llegaron hasta la cima. Nadie se lo podrá reprochar. La novela de David Foster Wallace es una lectura sombría, obsesiva, depresiva, intrincada, propicia para los hipocondrias. El placer al final del camino es incierto. Y hasta el propio Foster Wallace acabó mortalmente herido de su hazaña. 12 años después de entregar su gran obra, se suicidó, agotado, atormentado por el trastorno bipolar y por el divorcio. Así que, comenzamos. Año de Glad. Estoy sentado en una sala rodeado de cabezas y de cuerpos. Mi postura es conscientemente congruente con la forma de mi dura silla. Es una fría habitación en la administración de la universidad con las paredes forradas de madera, con cuadros al estilo Remington y ventanas dobles que la protegen de la canícula de noviembre. Los ruidos administrativos quedan aislados por la sala de recepción por la que acabamos de entrar el tío Charles, el señor Delin y yo. Yo estoy aquí adentro. Tres rostros perentorios se sitúan encima de sendas americanas ligeras de verano y anchas corbatas de seda de la otra punta de una pulida mesa de conferencias de pino que brilla con la luz cual telaraña del atardecer de Arizona. Son tres decanos, el de admisiones, el de asuntos académicos y el de asuntos deportivos. No sé qué rostro pertenece a quién. Creo estar dando una imagen neutra, quizá incluso agradable, aunque se me ha aconsejado que es preferible que ande por la senda de la neutralidad y que ni siquiera intente lo que a mí me parecería una expresión amable o una sonrisa. Me he decidido por cruzar las piernas. Espero que, cuidadosamente, el tobillo sobre la rodilla, las manos juntas sobre los pantalones. Tengo los dedos entrelazados en una sucesión especular de lo que a mí me parece una letra X. El personal restante de la sala de entrevistas incluye al director de redacción de la universidad, el entrenador del primer equipo de tenis y a Delin, prorrector de mi academia. A mi lado está CP. Los demás están respectivamente sentados, de pie y de pie en la periferia de mi visión. El entrenador de tenis juguetea con unas monedas. Hay algo vagamente estomacal en el olor de la habitación. La suela de alta tracción de mis maravillosas zapatillas Nike corre paralela al bamboleante zapatón deportivo del hermanastro de mi madre, presente en su condición de director de estudios de mi escuela, sentado en la que espero que sea la silla de mi derecha y también de cara a los decanos. El decano de la izquierda, un hombre flaco y amarillento, cuya sonrisa invariable tiene, sin embargo, la calidad inmanente de algo estampado en un material nada receptivo, es de un tipo de personalidad que últimamente he llegado a apreciar, del tipo que aplaza la necesidad de que yo responda o explique cualquier cosa, porque él mismo se encarga de dar mi versión de la historia en mi nombre. ¿Y me la cuenta a mí? El decano del medio, una especie de león en decadencia, le pasa una pila de hojas al ordenador y él parece hablarle al papel con una sonrisa disimulada. Usted es Harolyn Cadenza, 18 años, fecha de graduación aproximadamente dentro de un mes. Asiste a la Academia Enfield de Tenis, en Enfield, Massachusetts, un internado en el cual reside. Sus gafas de lectura son rectangulares, con forma de cancha de tenis, con las líneas de banda de esa cancha por encima y por debajo. Según el entrenador White y el decano ilegible, es usted un jugador de tenis listado en los rankings junior locales, nacionales y continentales. Un atleta con potencial suficiente para ser miembro de la ONANKK, una promesa en bruto reclutado por el entrenador White mediante correspondencia con el Dr. Davis, de febrero de este año. Quita la primera página y la pone cuidadosamente al final de la fila. Reside en la Academia Enfield de tenis desde los 7 años. No me atrevo a rascarme el lado derecho de la mandíbula donde tengo un lobanillo. El entrenador White ha informado a nuestra oficina de que tiene en alta estima el programa y los logros de la Academia Enfield de tenis y que el equipo de tenis de la Universidad de Arizona se ha beneficiado con la matriculación de varios exalumnos de la AET, uno de los cuales fue el señor Aubrey jefe de Lint, quien hoy está aquí a su lado. El entrenador Wild y su equipo nos han proporcionado. La forma de expresarse del amarillento administrador carece de toda distinción, aunque debo admitir que se hace comprender. El director de redacción parece tener una cantidad de cejas mayor de lo normal. El decano de la derecha me mira la cara de una forma un tanto rara. Tío Charles les está diciendo que aunque puede anticipar que acaso los decanos puedan estar predispuestos a considerar lo que él afirme como el discurso de una especie de cheerleader de la AET, él, de cualquier modo, no puede menos de asegurar a los decanos presentes en esta sala que lo que se acaba de afirmar es la pura verdad y que en este mismísimo momento la academia tiene como residentes a no menos de un tercio de los 30 primeros top juniors del continente y de todas las edades posibles, y que yo aquí presente, a quien se me llama normalmente Al, estoy en la cima, entre la mismísima crema. Los decanos de la derecha y la izquierda sonríen con aire profesional. Devin y el entrenador inclinan sus cabezas mientras el decano de la izquierda se aclara la garganta. Creo que usted bien podría ser, incluso en su primer año, una sólida contribución al equipo de tenis de esta universidad. Nos congratulamos, dice Olea apartando una página, de que un torneo local le haya traído aquí y nos haya dado la oportunidad de reunirnos y hablar sobre su solicitud de ingreso y su posible admisión, matriculación y beca. Se me ha pedido que añada que Hall, aquí presente, ha sido clasificado en singles como el tercer cabeza de serie en el prestigioso torneo Whataburger Southwest International Invitational para menores de 18 años en el Randolph Tennis Center. Dice, quien imagino que es el de asunto deportivo, uno de cabeza gacha con pecas en la cara. Sí, el que está en el Parque Randolph, cerca del famoso El con Marriott, inserta CP, un club del que hasta la fecha todo el mundo ha coincidido en declarar de primerísima clase y que, bien dicho Chuck, y también de acuerdo con Chuck, Hall ya ha justificado su clasificación al llegar esta mañana a las semifinales con una victoria al parecer impresionante, y que mañana volverá a jugar contra el ganador del partido de cuartos de final de esta noche. Creo que será mañana a las 8:30 en punto. Trata de ponerte por delante antes de que te dé de lleno el maldito calorazo que hace por estos lares, aunque por supuesto es un calor seco. Y parece que ya se ha clasificado para participar en el Continental Indoors del próximo invierno en Edmonton, según me ha dicho Kirk, dice inclinando el cuerpo hacia adelante para levantar la mirada y dirigirse al entrenador que está a la izquierda, cuya sonrisa permite vislumbrar unos dientes relucientes sobre un violento bronceado de fondo. Lo que no es moco de pavo, diría yo, sonríe y me dirige la mirada. ¿Son correctos nuestros datos, Hal? CP ha cruzado los brazos con gran naturalidad. Sus tríceps están salpicados de manchas a la luz de un sol del aire acondicionado. Sin la menor duda, Bill, sonríe. Las dos mitades de su bigote nunca están del todo simétricas. Y permíteme decir que Hal está entusiasmado. Entusiasmado de que le hayan invitado al Invitational por tercer año consecutivo y de estar aquí, en una comunidad por la que siente verdadero afecto y de conocer al alumnado y al equipo técnico de haber justificado su alta clasificación en la competición nada fácil de esta semana. De estar aún ahí sin haber bajado la guardia en ningún momento y sobre todo de haber tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes, caballeros, y de visitar las instalaciones. Aquí todo parece del máximo nivel por lo que se ha visto. Hasta aquí dejamos esta interesante novela que los invito a que la lean. Es estremecedoramente fuera de serie y me gustaría saber su opinión. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
Terminamos. Esperamos haya sido de su agrado y los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En Twitter nos encuentran como @radiochairo. agradecemos el trabajo tras bambalinas de John Links y los esperamos para el siguiente episodio.